Buenos días, iglesia. Espero que hayan tenido una buena semana, que la hayan pasado alegre, que hayan descansado un poquito ayer con el fin de semana. La verdad es que me alegra muchísimo poder predicar hoy. Hace tiempo que no predicaba y no me había dado cuenta cuánto me hacía falta hasta que me paré aquí. Abran sus Biblias, por favor, a 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12. Hoy vamos a comenzar una serie de varias semanas dedicada a explorar lo que Dios desea de un miembro de la iglesia. Hoy específicamente vamos a hablar sobre cómo Dios le da dones a los miembros de su iglesia para servir en su iglesia. Así que desde el principio le digo, si no escuchan nada más en todos estos 40, 45, 50 minutos, el mensaje que se tienen que llevar es que Dios le ha dado dones a sus miembros, a los miembros de su iglesia, para usarlos, para servir. Y que todo eso se tiene que hacer con el fundamento del amor. Ese es el mensaje de hoy. Pero antes de entrar a este tema, tenemos que aclarar rápidamente cómo es que nos convertimos en miembros de una iglesia. Porque si no aclaramos eso, si no sabemos quién es un miembro de la iglesia, entonces de nada nos sirve comenzar a hablar de qué es lo que Dios espera de un miembro, ¿verdad? Así que para eso vamos a... les pedí que abrieran la Biblia y yo no la abrí. Así que para hablar sobre eso rápidamente, vamos a leer 1 Corintios 12, versículos 12 y 13. Capítulo 12, versículos 12 y 13. Dice la palabra de Dios: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber del mismo Espíritu. El Espíritu Santo y el compromiso son la clave para la membresía. La iglesia tiene dos aspectos: el aspecto universal y el aspecto local. Cuando estamos hablando de la iglesia universal, estamos hablando de que la iglesia está compuesta por todos los verdaderos cristianos en todo el mundo, ya sea pasado o presente. Entonces, la iglesia universal está compuesta por todos los cristianos, todos verdaderos cristianos que le pertenecen a Dios, que se han entregado al Señor, que Dios los ha salvado, los ha redimido, los ha sacado del reino de la oscuridad y los ha transferido al reino de su Hijo. Esa es la iglesia universal. La iglesia local está compuesta por un grupo más pequeño de verdaderos cristianos. O sea, está la iglesia universal y después está la iglesia local, que es un grupo más pequeño. Y aunque normalmente la iglesia local está compuesta por cristianos que viven relativamente cerca, la iglesia local puede ser un grupo de cualquier tamaño en una región, ya sea grande o pequeña. Entonces, el Nuevo Testamento habla de toda la iglesia en Éfeso. Bueno, Éfeso era una región muy grande, pero la palabra habla de la iglesia en Éfeso. En otros lugares habla de la iglesia en una ciudad más pequeña. En otros lugares habla de la iglesia que se reúne en tu casa. Entonces, la iglesia local está compuesta por un grupo más pequeño, sea cual sea el tamaño, un grupo más pequeño de cristianos. Mientras que la iglesia universal está compuesta por todos los cristianos, pasados y presentes. Ok, entonces, ¿cómo alguien forma parte de esa iglesia? ¿Cómo alguien es miembro de esa iglesia? Bueno, toda persona que tiene el Espíritu Santo es miembro de la iglesia universal. Toda persona que tiene el Espíritu Santo es miembro de la iglesia universal. Miren el versículo 13, capítulo 12, versículo 13. Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, dice la palabra. La palabra traducida como en ese versículo tiene dirección. Y ya les voy a explicar a qué me refiero. Cuando dice, en un mismo espíritu fuimos bautizados en un solo cuerpo. Esa palabra en el griego tiene dirección. En inglés, para los que están más familiarizados con el idioma inglés, es la palabra into. By one spirit we have been baptized into a body. En español, una manera más clara de traducirlo podría ser, por un mismo espíritu, todos fuimos bautizados y metidos en un solo cuerpo. Es como decir, yo voy a entrar a la casa. I'm going into the house. Voy a entrar a la casa. Esa es la palabra en. Lo que pasa es que en español no tenemos una palabra que se traduzca muy bien. Pero hay dirección, hay entrada. Entonces, ese versículo 13 nos está diciendo, cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, entramos al cuerpo de Dios. Entramos al cuerpo de Cristo. Entramos a su iglesia. Entonces, todo aquel que tiene el Espíritu Santo es miembro de la iglesia universal. ¿Qué significa eso? Bueno, nuevamente, eso significa que todo el que tiene el Espíritu Santo es parte del cuerpo de Cristo. ¿Y quién tiene el Espíritu Santo? Toda persona que ha puesto su confianza en Jesucristo. Si ustedes se han entregado a Cristo en fe, ustedes tienen el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo los ha metido en el cuerpo de Cristo, los ha hecho miembros del cuerpo de Cristo. Y eso es lo que queramos o no. Así que esto es lo que significa, como todo aquel que ha confiado en Cristo es miembro de la Iglesia Universal, todo lo que vamos a ver en esta serie es para ustedes. ¿Entienden? Todo cristiano, todo lo que van a escuchar en esta serie, ustedes son miembros de la Iglesia Universal y deben cumplir con estas cosas. Ahora, eso es el aspecto universal de la iglesia. Pero la realidad es que también hay un aspecto local en la iglesia. Toda persona debe comprometerse a ser miembro de una iglesia local. No tenemos opción en cuanto a la Iglesia Universal. Si ustedes se han entregado a Cristo, son parte de ella, la quieran o no. Pero toda persona debe comprometerse, debe tomar la decisión, me voy a comprometer a esta iglesia local. Aunque nos convertimos en miembro de la Iglesia Universal por obra del Espíritu Santo al entregarnos a Cristo, es nuestro deber comprometernos a una iglesia local. Todo creyente debe buscar una iglesia a la cual comprometerse, ser parte de esa iglesia, formar parte de esa familia de fe, y esa es una decisión que cada uno debe tomar. Todo creyente debe buscar cómo reflejar, todo lo que vamos a ver en esta serie, debemos como creyentes buscar cómo reflejar esas expectativas de Dios en la iglesia local. Definitivamente en la iglesia universal, pero en particular en la iglesia local a la que ustedes se han comprometido. Como les dije al principio, hoy vamos a ver particularmente cómo Dios nos ha dado dones para servir. Les voy a dar un resumen pequeño de todo lo que hemos visto ahorita, solo para estar seguros de que todos estamos juntos pensando lo mismo. Si usted se ha entregado a Cristo para seguirle en fe, usted es miembro de la Iglesia Universal de Dios, pero aún así debe comprometerse a una iglesia local donde usted se va a entregar, va a comprometerse, va a servir y va a hacer todo lo que Dios nos pide. Una de las cosas que Brook Hills nos pide para hacernos miembros de la iglesia en Brook Hills es la clase de impacto. ¿Por qué? ¿Por qué nos piden la clase de impacto? Bueno, porque impacto presenta el ADN de la iglesia en Brook Hills. Brook Hills no quiere espectadores, porque Dios tampoco quiere espectadores. Tanto Dios como Brook Hills quieren miembros comprometidos. Tomando la clase de impacto, las personas pueden ver cuál es el ADN de Brook Hills. Pueden saber exactamente lo que Brook Hills hace, lo que espera de sus miembros, y así pueden tomar una decisión informada de que si se quieren comprometer a esta iglesia local. Por eso Brook Hills requiere el impacto, la clase de impacto, para volverse miembro oficial, para que todos estén claros de qué creemos y qué se espera de cada miembro. Esa es la razón. Ya otras iglesias puede que pidan otras cosas, puede que no pidan una clase de impacto, puede que pidan tal vez una pues pararse enfrente de la iglesia y decir, me voy a comprometer a esta iglesia. He ido ahí a otras iglesias que piden otras cosas, pero siempre debe haber una señal oficial, una decisión de parte del cristiano de comprometerse a la iglesia. Dentro de la próxima semana, si no me equivoco, el pastor Eduardo me dijo que íbamos a comenzar la clase de impacto. Entonces, hoy vamos a tomar nota de todos los que no han hecho la clase de impacto para que se apunten y tomen la clase de impacto si se quieren comprometer a la iglesia. Y si usted no se ha entregado a Cristo todavía, porque membresía es para los cristianos, si usted no se ha entregado a Cristo en fe todavía, le animo a que se entregue a Cristo. Primeramente, porque necesita el perdón de pecados. Todos hemos pecado contra un Dios santo. Hemos hecho el mal ante los ojos de Dios. Y Dios dice que por ese mal, por ese pecado, merecemos separación de Él y además merecemos castigo eterno. Pero Dios, en su infinita misericordia, nos da una segunda oportunidad. Y mandó a su Hijo Jesucristo, que vivió una vida perfecta sin pecado, y siendo inocente, entregó su vida a morir en la cruz. Y por medio de su sangre, Él nos ofrece el perdón de pecados. Por medio de fe en Él, dice, si ustedes ponen su fe en mí, si ustedes se entregan a mí para seguirme en fe, yo les concedo el perdón de pecados. Entonces, si no se ha entregado a Jesús, entregues a Él, porque tiene esa necesidad. Solo por medio de ese perdón de pecados podemos estar reconciliados con Dios, unidos a Él por toda la eternidad, y tenemos el perdón de pecados para no tener que enfrentar el castigo que nos merecemos. Y luego le animo a que busque una iglesia local a la cual comprometerse. ¿Por qué? Porque no necesitamos los unos a los otros. No podemos seguir el caminar de Dios solos. Somos muy débiles y necesitamos que a otros hermanos y hermanas en Cristo que nos animen en nuestro caminar, que nos empujen, que nos corrijan, que nos regañen a veces. Nos necesitamos los unos a los otros. Necesitamos a Cristo y necesitamos a la iglesia de Dios. Ahora que sabemos quién es miembro de la iglesia, podemos comenzar a hablar de qué Dios quiere de cada uno de nosotros. Espero que todavía estén en 1 Corintios 12. Vamos a leer versículos 4 al 11. Dice la palabra de Dios: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios, el que hace todas las cosas en todo. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno les es dada la palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Todo este pasaje se puede resumir en esta oración. El Dios Trino da dones a sus hijos para el bien de la iglesia. El Dios Trino da dones a sus hijos para el bien de la iglesia. Leímos en el versículo 8 al 10 que hay varios dones. A uno se le da palabra de sabiduría, a otro conocimiento, a otro fe, a otro dones de sanidad, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pablo menciona varios diferentes dones aquí. Si ustedes miran en Romanos capítulo 12, no se tienen que ir ahí, yo lo voy a leer para ustedes para que no tengan que cambiar de página. Pero si quieren ir es Romanos 12, 6 al 8. Dice: pero teniendo dones que difieren, o sea que son diferentes, según la gracia que nos ha dado, usémoslos. Si el de profecía, que se use en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, con liberalidad. El que muestra misericordia, con alegría. Entonces vemos que en Romanos capítulo 12, Pablo da otra lista. Hay algunos que son los mismos dones y otros que son diferentes a los que mencionó. Ya que las listas en el Nuevo Testamento, porque hay varias, no son iguales, probablemente no están enumerando todos los dones posibles que da Dios. Simplemente están enumerando los que se les ocurren en ese momento. Así que si ustedes no encuentran su don en esas listas, no se preocupen, no significa que no tienen don. Significa una de dos cosas: que no lo han descubierto, o que simplemente Dios les ha dado un don diferente que no aparece en las listas. Entonces alguien me puede preguntar: Joseph, pero ¿cuál es el mío? Yo no sé cuál es el mío. Muchas veces uno descubre sus dones al usarlos. Tal vez al principio uno no sabe, pero comienza a ayudar en la iglesia en esta área o en esta otra área, y comienza a encontrar un área que le gusta. Comienza a desarrollar una pasión, no solo pasión, sino también habilidad. Y de repente uno se da cuenta: wow, Dios me ha dado un don para servir en esta área. Entonces, si ustedes tienen una pasión por algo, si ustedes tienen una habilidad para hacer algo, es posible que Dios les haya dado un don para usarse en esa área. Pero ¿cómo lo van a descubrir? Sirviendo, involucrándose en la iglesia, en el servicio de la iglesia. Cuando usamos nuestros dones, toda la Trinidad está involucrada. Miren el versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Toda la Trinidad está involucrada. Eso nos debería de dar ánimo. ¿Por qué? Porque Dios está en cada parte de nuestro servicio. No depende de nosotros, depende de Dios. Miren, el Espíritu Santo nos da los dones. Eso es lo que dice el versículo 4. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ok, el Espíritu da los dones. Así que no tenemos que tratar de crear dones para nosotros. Él los da. Ok, miren en versículo 5. Hay diversidad de ministerios, pero ¿el qué? El Señor es el mismo. Jesucristo. Él nos da las oportunidades. Eso es lo que la palabra ministerios, eso es lo que significa. Diferentes servicios o diferentes oportunidades. Jesús nos da las diferentes oportunidades para poder usar nuestros dones. Así que no tenemos que andar como locos buscando: ay, ¿a dónde voy a usar mi don? No tengo área. No, claro que sí. Dios, Jesucristo específicamente, les ha dado ministerios, diferentes oportunidades, diferentes maneras de servir. Y luego en el versículo 6, hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios, Dios Padre. ¿Qué significa eso, diferentes operaciones? Otra manera de decir eso es resultados o efectos. Dios Padre da los resultados en nuestro servicio. Así que no tenemos que preocuparnos de que, ay, no va a pasar nada. No, Dios lo va a usar exactamente a como Él lo quiere. El Espíritu Santo nos da los dones, Jesucristo nos da la oportunidad de usar los dones, y Dios el Padre nos da los resultados. ¿De qué nos tenemos que preocupar? Eso nos debería dar un gran ánimo, ¿no? Porque el servicio y el resultado del servicio no depende de nosotros, depende de Dios. Obviamente eso no significa que vamos a ser perezosos y vamos a decir: ok, bueno, el Señor lo va a hacer todo. No, obviamente tenemos una responsabilidad de usar nuestros dones, de buscar oportunidades de servir y de meterle empeño, de meterle esfuerzo para que todo salga bien. Pero en todo esto, dependiendo del Señor, dependiendo de Dios. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Toda la Trinidad está involucrada en nuestro servicio. Miren versículo 11. Dice, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él, según la voluntad de Dios. Miren el versículo 18. Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Dios da los dones de acuerdo a su voluntad. Dios da los dones de acuerdo a su voluntad. Nosotros no controlamos qué dones recibimos. Él está en control, no nosotros. Por un lado, esto nos ayuda a que estemos contentos con los dones que tenemos. Si Dios nos dio el don de servicio, estemos contentos con el don de servicio. Si Dios nos dio el don de enseñanza, estemos contentos con el don de enseñanza. Si Dios nos dio el don de dar, dice en Romanos 12, que den con liberalidad, que den con generosidad. Estemos contentos con el don que Dios nos dio, porque Dios es sabio y Él sabe exactamente lo que es mejor para nosotros, lo que es mejor para los demás. Así que confiemos en Él. Miren, nadie es un experimento fallado. Nadie es un experimento fallado. Confiemos en el Señor, estemos contentos exactamente con lo que Dios nos ha dado. Al mismo tiempo, sí hay que estar contentos, pero al mismo tiempo, Dios también nos anima a que deseemos y pidamos dones. Miren el versículo 31. Dice, mas deseen ardientemente los mejores dones. Dice, deseen ardientemente los mejores dones. Y en el contexto, pues, Pablo explica cuáles son los mejores dones. Son los dones que edifican más a la iglesia. Y capítulo 14, versículo 1, dice, procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticen. Entonces, solo para darles un poquito de contexto, lo que está sucediendo en Corintios es un solo relajo. Eso es exactamente un solo relajo. Porque unos tienen el don de profecía, otros de enseñanza, otros de lenguas, otros de interpretación. Pero esos dones que son más públicos, por decirles algo, estaban haciendo un relajo con ellos. Uno comenzaba a hablar en lenguas y el otro comenzaba a hablar en lenguas, uno profetizaba, todo en relajo, sin orden. Entonces Pablo les comienza a decir, miren, antes que nada, si van a hablar en lenguas, tiene que haber alguien que interprete. Si van a hablar en lenguas, tiene que ser uno por uno. Y con interpretador. Y para que no sea un solo relajo, solo dos o tres máximo. Después comienza a hablar de los profetas. Ok, si alguien quiere profetizar, que profetice. Si otro tiene otro mensaje, que se espere con paciencia. Cuando el otro termine, el otro que le dé oportunidad al otro. Uno por uno. Para que todo sea en orden. Porque si no, dice, todos van a parecer locos. Literalmente lo dice eso en 1 Corintios. Dice, si entra un inconverso y los mira haciendo ese relajo, va a pensar que están locos. Entonces, se había hecho un solo relajo en Corinto y Pablo dice, no, a ver, vamos a arreglar todo esto, todo con orden, todo sin confusión, para que no parezcan locos. Y otra cosa que estaba pasando es que las personas con dones más públicos parece que se estaban exaltando un poco. Se sentían como mejor que los otros. Entonces Pablo dice, comienza a decir en el capítulo 13, que lo vamos a ver dentro de un ratito, miren, pueden tener todos los dones que quieran, pueden hablar en lenguas, pueden profetizar, pero si no lo hacen en amor, no son nada. Si no lo hacen en amor, de nada les sirve, porque no le agrada al Señor. ¿Qué es lo que estaba pasando? El orgullo había entrado por los dones, porque pues ser un profeta, ser alguien que habla en lenguas, pues ustedes pueden entender por qué eso podría enaltecer a alguien un poco, hacerlo sentir un poco especial. Y Pablo dice, no, En otro lugar hasta dice, miren, yo prefiero hablar, en 1 Corintios, yo prefiero hablar 5 palabras que sean entendibles en vez de hablar 100 en lenguas y que nadie entienda. ¿Por qué? Porque todo es para la edificación de la iglesia. Entonces, en ese contexto, Pablo dice, deseen los dones, ¿qué es lo que dice? Deseen los dones más superiores, los mejores dones. ¿Cuáles son los mejores dones? Los que son para el bien de la iglesia, los que edifican a la iglesia bastante. Enseñanza, profecía, porque era proclamar la palabra de Dios. Y él da una lista de qué es mejor que lo otro. Entonces, sea cual sea el resultado, Dios quiere que descansemos en su sabiduría al repartir los dones. Estemos contentos lo que Él nos da. Al mismo tiempo, si tenemos un deseo de otro don, está bien, deseémoslo, pidámoslo y al final dejémoslo en las manos del Señor. Si Él nos quiere dar el don, está bien, si no, confiemos en Él. Pero Dios ha equipado personalmente a cada uno de ustedes. Si ustedes han confiado en Jesús, Dios personalmente. No estamos hablando de que simplemente rifó los dones y dijo, ah, bueno, a este le cayó este. No, personalmente, Él, pensando en ustedes individualmente, dijo, este es el mejor don para esta persona. Este es el mejor don para Yolanda. Este es el mejor don para Memo. Este es el mejor don para Abel. Personalmente, individualmente, su Dios, queriéndolos tanto, dice, ok, este es el mejor don para ella, para él. Confiemos en nuestro Dios, confiemos en Él. Nadie es un experimento fallado, nadie. Y recuerden que por más pequeño que ustedes crean que es su don, por más mínimo que ustedes crean que es, Dios lo ha escogido especialmente para ustedes. Miren 1 Corintios capítulo 12, versículo 19. Para que vean que para Dios no hay nada, no hay ningún don pequeño. Dice, versículo 19, y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no los necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo, que parecen ser los más débiles, son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, estas las vestimos con más honra. De manera que las partes que consideremos más íntimas reciben un trato más honroso. No hay don pequeño para Dios. No hay don menospreciado para Dios. Cualquier don que Dios les haya dado, úsenlo con gozo, con ánimo. Porque eso es exactamente lo que Dios les ha dado. Y eso es algo que nadie más puede hacer. Dios les ha dado ese don a ustedes, específicamente porque Él quiere que ustedes cumplan con esa necesidad. El ojo no puede cumplir la función de la mano. El pie no puede cumplir la función del oído. Cada uno tiene el don que Dios quiere que tengan. Nadie es un experimento fallado. Siguiente punto. Dios da los dones a sus hijos. Y eso ya lo hablamos, eso ya lo sabemos. ¿Quién es el que recibe el Espíritu Santo? Los que han creído en Jesús, los que se han entregado a Jesús. Solo los que tienen al Espíritu Santo tienen dones. Dones espirituales, para ser más específico. El Espíritu da dones espirituales a los miembros del cuerpo de Cristo. Esto no significa que no creyentes no tengan dones. Lo que pasa es que no cristianos tienen dones naturales, no dones espirituales. Y eso lo sabemos. Hay gente que no son cristianas y que son talentosas, increíblemente talentosas en ciertas áreas. Pero son talentos naturales, no talentos espirituales. Son dones naturales, no dones espirituales. Dones espirituales solo los tienen los que tienen al Espíritu Santo. Solo los tienen los que se han entregado a Jesús en fe. Siguiente punto. Dios da los dones para el bien de la iglesia. Otra manera de decirlo es que Dios lo da para la edificación de la iglesia, para el crecimiento de la iglesia. para que la iglesia madure, para que se fortalezca. Todo para el bien y la edificación de la iglesia. Miren versículo 12. Esto es en el capítulo 14. Capítulo 14, versículo 12 dice: así también ustedes, puesto que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Miren el versículo 26 del mismo capítulo. Dice: ¿qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando se reúnan, cada cual aporta salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. Pero que todo se haga, ¿para qué? Para edificación, para el bien de la iglesia, para el crecimiento de la iglesia, para fortalecer a la iglesia. No son para que nos hagamos populares, no son para que nos ganemos dinero, no son para que nos sintamos superiores, son para el bien de la iglesia, para la gloria de Dios en la iglesia. Dios lo da para edificar a la iglesia, para su gloria. Pero no quiero que me malentiendan. Esto no significa que no vamos a disfrutar de usar nuestros dones. Que sea usado para la gloria de Dios y para el bien de la iglesia no significa que nosotros no lo vamos a disfrutar. Lo bonito es que cuando Dios nos da dones, Él siempre nos da gozo cuando los usamos. No puedo describirles cuánto yo disfruto de usar mis dones, de usar el don que Dios me ha dado para enseñar la palabra, para guiar en adoración, para hacer... Lo amo, me encanta. Encuentro gozo y paz en usar mis dones. Yo le pregunté a varias otras personas, a varios otros cristianos, y todos dicen que encuentran gozo al usar sus dones. Y luego les pregunté que si conocen a alguien que no encuentra gozo al usar sus dones. Y todos me dijeron, no, en realidad no, nunca he escuchado eso. ¿Por qué? Porque Dios lo arregla todo para que cuando Él nos da los dones, nosotros encontramos gozo al usarlos. El Dios Trino da dones a sus hijos para el bien de la iglesia. El amor debe ser el fundamento de todo lo que somos y hacemos. Sí, está bien que tengamos dones. Está bien que podamos hablar en lenguas. Está bien que podamos interpretar. Está bien que podamos enseñar. Está bien que podamos profetizar. Está bien que podamos dar con liberalidad. Está bien que podamos servir. Está bien que podamos hacer dones, tengamos dones de sanidad. Pero si no tenemos el amor, no somos nada. Leamos capítulo 13, comenzando en el versículo 1. Capítulo 13, versículo 1. Perdón. Dice Pablo: si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si le diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, ¿de qué me aprovecha? El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante. No se porta indecorosamente. No busca lo suyo. No se irrita. No toma en cuenta el mal recibido. No se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Se acuerdan que les había dicho que uno de los problemas en Corinto era que la gente se estaba exaltando por sus dones? Que se sentía superior, que estaban haciendo un relajo. Pablo dice, miren, pueden tener todos los dones que quieran, pueden hablar en todas las lenguas, pueden entender todas las escrituras de Dios, pueden profetizar, pueden dar todos los bienes que tienen para darle de comer a los pobres, pero si no lo hacen en amor, no les sirve de nada. ¿Por qué? ¿Por qué el amor tiene que ser el fundamento de todo? Podemos tener dones espirituales, pero si no tenemos amor, no somos nada. El amor a Dios y el amor al prójimo es lo que muestra que realmente pertenecemos a Dios. El amor a Dios y el amor al prójimo es lo que demuestra que realmente le pertenecemos a Dios. Cuando realmente tenemos una relación con Dios, Él nos cambia. Nos cambia de adentro hacia afuera. Mientras más caminamos con Él, más aprendemos a amar a como Él nos ha amado. El amor es una marca tan segura en la vida del cristiano que Primera de Juan hasta nos advierte que si el amor no caracteriza nuestra vida, es muy posible que no tengamos una relación con Dios. Dice Juan, si no aman a su hermano, ¿cómo van a decir que aman a Dios que ni siquiera lo han visto? Si odian a su hermano, ¿cómo pueden decir que aman a Dios? Lo dice una y otra vez en Primera de Juan. ¿Por qué? Porque el amor es una característica segura de alguien que ha conocido al Señor. Eso no significa que van a ser perfectos en amor. No significa que van a poder tener un amor del calibre que acabamos de leer. Pero sí significa que es un amor que va poco a poco caminando hacia ese calibre. ¿Me entienden? El amor caracteriza al cristiano. Así que Pablo dice, si no tienen ese amor, pueden tener todos los dones que quieran, no son nada. Podemos tener dones espirituales, pero si no los usamos en amor, no nos beneficia en nada, dice Pablo. El uso de dones espirituales solo le complace a Dios si amor a Él y amor al prójimo es el fundamento. Es posible usar nuestros dones espirituales por motivos egoístas. Y ya lo mencionamos, hay algunos que usan sus dones para ganar dinero. Hay otros que usan sus dones para ganar popularidad. Hay otros que usan sus dones para autoexaltarse. Pero Dios no dio dones para que ganemos dinero. Dios dio los dones para edificar a su iglesia. Dios no nos dio los dones para que nosotros nos veamos como la mamacita de Tarzán. No, Él dio los dones para edificar a su iglesia. Entonces Dios dice, si amor a Dios y amor al prójimo no es el fundamento, cuando usan sus dones, no le agrada a Dios. Porque los motivos del corazón le importan a Dios. Lo pueden leer en Mateo capítulo 6, cuando Jesús está dando su sermón en el monte. Dice, cuando oren en las calles, no suenen una trompeta como los hipócritas. La oración es algo bueno, ¿no? Oración, estamos hablando con Dios, pero Jesús dice, cuando oren en las calles, no suenen una trompeta como los hipócritas para que todo el mundo los vea. Cuando le den dinero al pobre, no suenen la trompeta para que todo el mundo los vea. ¿Por qué? Porque si lo hacen así, no hay recompensa de Dios. La recompensa que reciben es la popularidad que se están buscando. Es la gloria de los hombres que andan buscando. Pero de Dios no reciben nada. Asimismo, Pablo dice lo mismo. Si el amor a Dios y el amor al prójimo no es el fundamento del uso de nuestros dones, no aprovechamos nada, no ganamos nada, no le agrada a Dios. Ya que este es el caso, es importante examinar nuestra vida y preguntarnos si el amor caracteriza nuestra vida. Claro, pero si nos vamos a hacer la pregunta, ¿tengo amor en mi vida? Pues tenemos que saber cómo es ese amor. Porque tenemos que tener algo con qué compararlo. Si quieren saber cómo es el amor, miren a Jesús. ¿Quieren saber cómo es el amor? Miren a Jesús. Jesús es la imagen del Dios invisible, dice Colosenses. ¿Quieren saber cómo es Dios? Miren al Hijo. Hebreos capítulo 1 dice que Jesús es la perfecta representación de la gloria de Dios. ¿Quieren saber cómo es la gloria de Dios? Miren al Hijo, miren a Jesús. Dios es amor. ¿Quieren saber lo que es el amor? Miren a Jesús. Leamos capítulo 13, versículo 4 al 7 otra vez, para escuchar lo que es este amor. El amor es paciente. ¿Cuánta paciencia mostró Jesús cuando lo estaban azotando? Cuando lo estaban acusando de cosas que no hizo. El amor es bondadoso. Ustedes leen los evangelios y ustedes ven cómo Jesús se arrodillaba para ponerle lodo en los ojos al ciego y darle vista otra vez. Cómo Jesús se apartaba de las multitudes para atender a los inválidos. Cómo Jesús se le acercaba a un colector de impuestos, odiado por todos. Se va a su casa y todo el mundo dice, ¿por qué se va a la casa de él? Jesús era bondadoso. El amor no tiene envidia. Jesús tenía bastantes bienes materiales. No. Era un pobre carpintero. Y cuando comenzó su ministerio lo dejó todo atrás. ¿Cómo comía él? El poquito dinero que sus discípulos y las familias de sus discípulos les daban para comer. A veces no tenían para comida. Y Jesús decía, denle de comer a toda la multitud. Y los discípulos decían, ¿pero de dónde? ¿Cómo vamos a darle de comer a toda esta gente? ¿Qué es lo que tienen? Y ese qué es lo que tienen, ni siquiera... Esos pescados y esos panes, ¿de quiénes vinieron? No vinieron de los discípulos. Vinieron de un niño que los trajo. Y Jesús los multiplicó. Pero él no le envidiaba a nadie. Él sabía que su Padre iba a proveer todo lo que él necesitaba. El amor no es jactancioso. ¿Dónde leemos que Jesús se jactaba de algo? No es arrogante. Ciertamente Jesús regañó muy fuertemente a muchos de los líderes religiosos, pero eso no es arrogancia. Jesús estaba parando por lo que él sabía era justo y por lo que él sabía era correcto. Eso no es arrogancia. No solo disciplina, sino pararse por lo que es correcto. Es justo. No se porta indecorosamente. No busca lo suyo. ¿Cuánto sacrificio no hizo Jesús? No buscaba lo suyo, buscaba cómo derramarse para la vida de los demás. No se irrita. No toma en cuenta el mal recibido. En la cruz, cuando él estaba colgado en la cruz, después de haber sido azotado, golpeado, escupido, acusado de cosas falsas, ¿cuáles fueron las palabras de Jesús en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No toma en cuenta el mal recibido. No se regocija de la injusticia, y eso es lo que estábamos hablando. Jesús no tenía miedo de corregir a lo injusto, de decir, eso está mal. No se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad, se alegra con lo que es justo, verdadero y correcto. Todo lo sufre, o sea que todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Quieren saber cómo es el amor? Miren a Jesús. Miren a Jesús. El amor de Dios y el amor que Él quiere que crezca en nosotros no es como el amor del mundo. El amor del mundo es bien emocional. A mí me frustra más que me da risa. Pero yo escucho a niños hoy en día, estamos hablando de niños de 8, 9, 10, 11, 12 años. Ay, te amo, amiga, te amo, amiga. Y yo digo, no saben lo que es el amor. Usan te amo como que si fuera una palabra, una frase que simplemente se puede tirar a cualquier persona. Ciertamente debemos amar a alguien, pero pero se escucha en cómo lo dicen, o sea, lo están diciendo de forma tan superficial. Te amo, amiga, nos vemos mañana. Una expresión así tiene profundidad. Cuando uno le dice te amo a alguien, es un amor profundo. O sea, por lo menos yo lo veo así, tal vez porque siempre que escucho la palabra amor pienso en el tipo de amor profundo que Dios ha mostrado a mí. Pero los niños hoy en día no saben lo que es el amor, pero tiran la frase como que si fuera cualquier cosita. No solo eso, aún los adultos hablan del amor como una emoción. Ay, lo amo tanto, pero no se aman realmente. Están hablando de un sentimiento que tienen, están ni siquiera quiero decir enamorados, porque es algo tan sentimental. Se están dejando llevar por algo tan sentimental. Pero todos los que están casados aquí pueden decir que esa sentimentalidad no siempre está ahí, no siempre está presente. A veces uno está enojado con el otro, pero se aman de todos modos. ¿Cómo? ¿Que puedo amar a alguien con el que estoy enojado? Sí. Sí. Entonces nos damos cuenta que el amor no es solo un sentimiento, porque en ese momento el sentimiento es enojo. Sin embargo, podemos seguir amando. Pero el mundo no habla del amor como algo así. Están en un matrimonio, se están peleando cada rato. Ah, me voy a divorciar. Ya divorciémonos, no te amo ya. Pero ¿por qué no es correcto eso? ¿Por qué? Porque han hecho un compromiso. Han hecho un pacto ante Dios. Ante Dios han dicho, yo te voy a amar en las buenas y en las malas, hasta que la muerte nos separe. No son esos los votos en el matrimonio. Los dos hicieron ese pacto ante Dios, fundado en el amor no sentimental, sino en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Este tipo de amor que acabamos de leer, no el amor sentimental. Yo no estoy casado, no tengo una esposa con la que tengo que vivir, pero yo sé que todo matrimonio pasa por momentos difíciles. Y en ese momento, en esos momentos difíciles, lo único que los va a mantener juntos es recordar el pacto que han hecho ante Dios. Es recordar cómo Dios los ha amado a ustedes, aún en las malas. Y seamos honestos, o sea, nosotros, la iglesia, la esposa de Cristo, somos muy infieles. Sin embargo, Dios dice, yo no rompo el pacto con mi esposa. He derramado mi sangre, dice Jesucristo, para unirme a mi esposa. Y ese pacto no lo voy a romper, nunca, aunque mi esposa sea infiel. Ese es el tipo de amor que Dios muestra a nosotros. No es algo superficial, no es algo emocional, es algo con profundidad. No sé quién inventó la frase somos lo que vemos. Somos lo que vemos. No sé quién la inventó, pero el concepto es bíblico. Lo pueden encontrar en el Salmo 115, por ejemplo. Y hace poco leí otro salmo que también tenía ese concepto. De hecho, leámoslo, si tenemos un poco de tiempo. Vámonos a Salmo 115. Salmo 115, y vamos a leerlo desde el principio. Dice la palabra de Dios: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad. ¿Por qué han de decir las naciones, dónde está tu Dios? Y en respuesta el salmista dice: nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que place. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, no oyen. Tienen nariz y no huelen. Tienen pies y no caminan. no emiten sonido alguno de su garganta. Pero miren esto, versículo 8. Se volverán como ellos los que los hacen, y todos los que en ellos confían. ¿No les parece interesante esa frase? Se volverán como ellos los que los hacen y los que confían en ellos. ¿Qué significa eso? Que en lo que ustedes pongan su confianza, los va a cambiar. Ponen su confianza en el dinero, su amor en el dinero, les aseguro que se van a volver avariciosos, se van a volver avaros. Van a desear y codiciar el dinero. Si confían en hombre, en personas, si confían en el hombre, van a andar buscando cómo complacer al hombre, porque lo necesitan. Van a andar buscando cómo complacer a las personas y los va a controlar. Somos lo que vemos, somos en lo que confiamos. Nos convertimos a lo que le damos atención. Entonces, ¿cómo podemos convertirnos más como Dios? Pasando tiempo con Él, meditando en su palabra, pidiéndole que nos ayude a confiar en Él, amándolo, pasando tiempo con Él y con su pueblo. ¿Quieren convertirse más como Él? Pongan la atención. Si le ponen atención a otras cosas, se van a volver como esas cosas. Esas cosas los van a llevar y los van a convertir en otras personas. ¿Quieren ser como Dios? Pongan la atención a Él. Obsérvenlo, anhélenlo, mediten en Él. Solo así nos podemos convertir más como Dios. Volverse más como Dios no viene porque tratamos más, porque hacemos un gran esfuerzo. No, esas son esfuerzos de la carne. Y Pablo dice, los esfuerzos de la carne no nos van a llevar a la santidad. ¿Qué nos va a llevar a la santidad? Cuando nos dejamos llevar por el Espíritu Santo. Romanos 8 dice, la ley no nos puede llevar al cumplimiento de la ley. Mientras más tratemos de obedecer, ¿qué es lo que dice en el capítulo 7? Lo que quiero hacer no lo hago, lo que hago no lo quiero hacer, porque en la carne no tenemos la habilidad de seguir los deseos de Dios. Solo el Espíritu Santo nos puede ayudar a hacer eso. Y el Espíritu Santo usa nuestra atención a Dios para transformarnos. Contemplen a Dios y el Espíritu Santo los va a convertir más como Dios. Así como el Salmo 115 dice, los que los hacen y confían en ellos se volverán como ellos. Bueno, nosotros tenemos un Dios que no hemos hecho. Tenemos un Dios que ha existido desde la eternidad. Y no tenemos un Dios que tiene oído pero no oye. Tenemos un Dios vivo que escucha todo lo que le pedimos. No tenemos un Dios que tiene ojos pero no ve. Tenemos un Dios que lo ve todo. Tenemos un Dios vivo y todopoderoso. Contemplémoslo y convirtámonos más como Él. Pongámonos de pie y oremos. Dios todopoderoso, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, toda la gloria no sea a nosotros sino a ti, Señor. Te damos gracias porque estás tan personalmente involucrado en nuestros dones y en nuestro servicio a ti, Señor. Te damos gracias por hacernos miembros de tu iglesia por medio de fe en Cristo. Te damos gracias por cómo tú no nos haces experimentos fallados, sino que nos das exactamente el don o los dones que tú quieres para nosotros. Señor, ayúdanos a crecer en amor. Ayúdanos a crecer en amor a ti. Ayúdanos a crecer en amor al prójimo. Te necesitamos para eso. No lo podemos hacer por nuestros propios esfuerzos. Ayúdanos a amarte. Padre, que toda la gloria sea tuya en nuestras vidas, a medida que nosotros usamos nuestros dones para servirte y para expandir y avanzar tu reino. En el nombre de tu Hijo Jesús, oramos y pedimos todo esto. Amén.